Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.
Recuerdo hace años haber leído una novela que se titula El octavo día, escrita por Thornton Wilder, que es un autor que escribe novelas siempre un poco sorprendentes, muy inteligentes, y que ayudan a ver la realidad como con otros ojos, o que te meten en una historia y de golpe dan un giro que no te esperabas y que te obliga a replantearte muchas cosas. Y de aquella novela se me quedó grabado un detalle del inicio, y es que en un pueblo en Estados Unidos, una congregación evangélica, están teniendo ahí su servicio, y el pastor hace un sermón como muy encendido, recordándoles que son hijos del octavo día. Y aquello me dejó pensando, ¿qué significará lo de hijos del octavo día? El octavo día sería pues el primero de la siguiente semana. La semana tiene 7 días, pues el primero de la siguiente semana es el octavo. Y para nosotros eso sería el lunes. Pero claro, decir que somos hijos del lunes, pues no sé. El lunes no es un día así con resonancias muy, muy atractivas en general para el común de los mortales. Y en cambio, los judíos tenían una semana que terminaba el séptimo día, y el séptimo día era el sábado. El séptimo día era el día del descanso de Dios. Y por eso, cuando los cristianos se dan cuenta que el día principal de la semana ya no es el sábado, el día del descanso de Dios, sino que es el día de la resurrección, empiezan a llamar a ese día el domingo, el dies domini, el día del Señor. Dominus en latín significa Señor, y domingo claramente viene de Dominus, de Señor, el día del Señor. Los cristianos celebran el octavo día, que fue aquel primer día de la semana en que Cristo resucitó. Los cristianos son hijos de la resurrección de Cristo. Y eso mismo es lo que nos recuerda San Pablo en un texto de la carta a los Colosenses que la Iglesia nos propone hoy para nuestra consideración. Porque habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos juntamente con Él. Habéis muerto, dicen otras cartas San Pablo, por ejemplo a los Romanos, habéis muerto por el bautismo. Por el bautismo participáis en la muerte de Cristo. Y esto se veía especialmente en la antigüedad, cuando el bautismo era por inmersión. ¿No? Ahora mismo en bautizo, pues en las parroquias católicas, pues se lleva ahí al niño o al adulto, a quien sea, y se le echa un poquito de agua en la cabeza. Pero antiguamente, en las primeras iglesias, se bañaba uno entero. Era una piscina y uno tenía que meter la cabeza y el cuerpo entero debajo del agua, que era un signo de la muerte. Era un signo del morir, claro, el morir ahogado. Pero después de meter el cuerpo y la cabeza entera, salía uno del agua. Y era un signo de la resurrección. Y de esa manera se simbolizaba, y con un símbolo que era una participación de la realidad, se simbolizaba el participar de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo. Habías muerto a la vida marcada por la oscuridad, por la incertidumbre, por el miedo, por el pecado, y nacías a una vida nueva, que era una vida de luz, de gozo, de paz, de perdón, de gracia. Y eso es algo que a veces los cristianos perdemos de vista, que somos hijos del octavo día, que hemos resucitado con Cristo. En cambio, los primeros cristianos lo tenían súper claro. Eran hijos del octavo día, habían muerto con Cristo y habían resucitado con Cristo. Y por eso, como señala el texto de San Pablo que nos propone hoy la Iglesia, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Si de verdad Cristo ha resucitado, y yo he resucitado con Él, entonces no puedo vivir como si solo existiera esta tierra. No puedo vivir como si esta fuera la única vida, porque justamente creo que hay una vida eterna, que hay una vida plena, que hay una vida que no se acaba con la muerte, sino que justamente se entra ella por la muerte, y yo ya he entrado en ella porque he participado de la muerte de Cristo. El apóstol, en este texto que nos propone la Iglesia, pues señala la necesidad de dar muerte a todo lo terreno que hay en nosotros. La fornicación, la impureza, la pasión, la codicia, la avaricia, que es una idolatría. Poner el dinero como lo más importante. Poner el placer como lo más importante. Poner la satisfacción como lo más importante. Deshaceos también de todo eso: ira, coraje, maldad, calumnias, groserías, las malas palabras que decimos por demostrar que podemos más que los demás, que tenemos razón. ¿Qué me importa todo eso? Si mi vida no se valora por cuestiones puramente mundanas, por si tengo más razón que tú, por si tengo más poder que tú, por si tengo más satisfacción que tú, mi vida está escondida en Cristo. Mi vida está en el cielo. Os habéis despojado, sigue San Pablo, del hombre viejo, de ese hombre marcado por el miedo, que necesita agarrarse a seguridades, al dinero, a la satisfacción, al poder, al dominio sobre los demás. Es como si les dijera: vosotros ya no necesitáis nada de eso, porque sabéis que la muerte no se vence con nada de eso. La muerte la ha vencido Cristo. Y vosotros habéis muerto y habéis resucitado con Cristo. Y señala después cómo ya no hay diferencias, no hay griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino Cristo, que lo es todo y en todos. Es un modo de vida nueva que hoy quisiera pedirle especialmente al Señor. Señor, concédeme vivir como resucitado. Concédeme vivir mirando a las cosas de arriba. Concédeme vivir aspirando a las cosas de arriba. Eso no quiere decir que ya por desearlo pues se me quite todo miedo, toda incertidumbre, toda causa de... No. Pero cada vez que me asalten el miedo, la incertidumbre, las ganas de dominar o de buscar la seguridad, pues en esas seguridades puramente mundanas, me acordaré de que yo todo eso ya lo he dejado atrás. Por lo menos utilizaré esas preocupaciones que me asalten como un recordatorio para mirar arriba, para levantar los ojos al cielo. Y entonces viviré en la tierra como un pobre, que parece que no tiene seguridades en el mundo, pero tiene toda la seguridad del cielo. Viviré en la tierra con hambre de esas realidades divinas, con hambre de amar y ser amado, con hambre de ser perdonado y de perdonar, con hambre de servir. Y viviré en la tierra tantas veces llorando, porque veré a tanta gente que sigue como dormida, que no se ha enterado de que Cristo ha vencido a la muerte, que no se ha enterado de que somos hijos del octavo día, y viviré a veces perseguido. He repasado estos rasgos, que son los de las bienaventuranzas, que leeremos también hoy. Jesús, concédenos el don de la fe que nos permita descubrir la nueva vida que nos has traído. Ábrenos los ojos a esa nueva vida. Ábrenos los ojos al hecho de que somos hijos del octavo día, y permítenos vivir mirando siempre a las cosas de arriba y aspirando siempre a las cosas de arriba, especialmente cuando descubramos que estamos mirando y aspirando demasiado a las de aquí abajo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús, el podcast que te ayuda a rezar cada día.